Saludo a todos los amigos y hermanos de Baja Luz. Te quería hablar es Michael Castro y es bien raro que me vean por aquí por las mañanas, pero estoy experimentando a ver si hago un resumen semanal de las noticias que más se leyeron en la página. Y por supuesto, pues seguiremos haciendo la grabación del podcast con temas escogidos. Pero vamos a probar esto esta semana, así que me van a ver de vez en cuando dándome mi tacita de café, porque por las mañanas pues hay que tomar café. Y para poder pasar bien el resto del día. Si les gusta, denle share por ahí. Si no les gusta, pues el problema es suyo. Sígalo de largo. O sea, no me importa, de verdad. Bueno, gente, esta semana la noticia más leída en la página fue esta. La de la jueza Taylor Swain, que anuló, saludo francés, la ley de retiro digno. Ustedes saben que Puerto Rico está hace tiempo bajo una sindicación con la Junta de Supervisión Fiscal. Tenemos el asunto de que cualquier ley que se vaya a hacer que toque la economía del país tiene que pasar por el visto bueno de la Junta Fiscal. Bueno, eso pasó con esta ley de retiro. O sea que a nivel mundial, los países cuando tienen problemas buscan recortar fondos de donde sea y donde primero buscan recortar es en los fondos de retiro. ¿Por qué? Porque ya la gente que está recibiendo fondos de retiro, muchos son ancianos, muchos no pueden movilizarse y las protestas a veces son menores. Eso se creía antes. O sea, en Grecia cuando trataron de hacerlo, hubo protestas, hubo hasta un aumento en los suicidios porque el Fondo Monetario Internacional intentó recortar las pensiones de los fondos. Lo mismo está pasando en Nicaragua, que trataron de recortar, de verdad, de modificar los fondos de pensiones y han tenido protestas y todo lo demás. O sea, que no importa si es un régimen de derecha o es un país democrático o es una dictadura de izquierda como es Nicaragua, en donde quiera que usted vaya a recortarla, a tirar la tijera para economizar supuestamente en gasto y le recorte los fondos de pensiones, la gente se va a quejar y se va a quejar con mucha razón, porque la gente trabaja toda su vida esperando que cuando se retire por lo menos tener algo con qué vivir hasta que le toque el día de irse y morirse, ¿verdad? Eso es ley de vida. Bueno, pues aquí en Puerto Rico querían jugar a la política, sabían que la Junta no iba a aprobar una ley que no que paralizara los recortes a las pensiones. Así que hacen la ley, la aprueban y la jueza Taylor Swain, que es la que está a cargo del asunto de la quiebra de Puerto Rico, le da un tijeretazo a la ley. Bueno, eso se sabía que iba a pasar. Pero los políticos, como quieran, necesitan jugar con las expectativas de la gente. Así que ellos tiran la ley sabiendo que va a fracasar. Y ahora pues le pasan la papa caliente y dicen, ah, eso no es culpa de nosotros, eso es la Junta, ¿ves? Eso es la jueza Taylor Swain. Y la Junta también se pasó la papa caliente diciendo, no, nosotros nos atenemos a lo que diga la jueza. Claro que tienes que atener lo que diga la jueza. La jueza es el chivo expiatorio. Ella va a tomar la decisión en base a, pues, beneficio económico. ¿Qué más beneficia? A los bonistas. Recuerden que esto es cuestión de los bonistas que se les prometió un dinero a cambio de la compra de bonos en el país. Así que la jueza Taylor Swain retira la ley de retiro digno y se forma el llantén, ¿verdad? Todo el mundo está molesto y todo demás. Más adelante viene y dicen que, o sea, yo a veces, esto sí que yo me causó shock cuando veo la noticia de que, pues, no. Que de momento la Junta decidió que no iban a darle para adelante a los recortes en las pensiones. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? O sea, la Junta era la que estaba empujando las pensiones y de momento dicen que no, que es que no van a darle para adelante al asunto este de las pensiones. Bueno, ahí están viendo en pantalla que la Junta lo que dijo es que su intención no es recortar las pensiones. O sea, que no estamos. Yo falta con el anuncio ese, ¿no? Ese anuncio no es de esta página. Anyway, la Junta dijo que su intención no es no es recortar las pensiones. ¿Okay? Así que la Junta, la intención, pero si la jueza decide otra cosa, pues la jueza decidirá. Pero según ellos, la Junta no es recortar las pensiones. Así que no estamos fuera de, como dicen en inglés, we are not out of the woods yet. Pero todavía está el asunto ahí de de si se van a recortar o no las pensiones. Sinceramente, gente, yo como empleado que fui del gobierno por 12 años, 13 años trabajé, recortar las pensiones a la gente que trabajó toda su vida es algo injusto. Yo me vería afectado también. Yo en ningún momento puedo apoyar que se recorten las pensiones porque esto es injusto. Y cuando usted ve las protestas de la gente por ahí que dicen, no, que la crisis la paguen otros, que la paguen los ricos, mira, no es que la crisis la paguen los ricos ni no, sino que aquí el problema fue que hubo gente que se pusieron a jugar con los fondos de Puerto Rico, principalmente un caripelado que anda por ahí ahora haciendo programas de análisis político que se llama Aníbal Acevedo Vilá, que ahora está diciendo que no se puede recortar la pensión y nada, cuando él fue uno de los que fastidió el sistema de retiro con las legislaciones que hizo. Y después trató de arreglarlo espetándonos 800 impuestos. Pero las pensiones no se deben recortar. Hay que buscar de dónde otro lado. Y de dónde hay que reducir? Bueno, pues hay que reducir el gobierno. Hay que seguir reduciendo la plantilla del gobierno, empleados no esenciales. Ahora mismo tú tienes en el Departamento de Educación, les voy a hablar del Departamento de Educación, que es donde yo trabajé. Yo recuerdo que una vez yo fui al Departamento de Educación. Fui a hacer un trámite allá en las oficinas en Atorrey. Cuando me fueron a atender, habían cuatro personas en la oficina. Títulos de las personas: oficinista 1, oficinista 2, oficinista 3, oficinista 4. Cuando le pedí que me ayudaran con el trámite, me dijeron, bueno, pues deja el papel ahí, vamos a ver cómo lo trabajamos. Y dice, hermano, cuatro personas y ninguno puede hacerlo ahora en el momento. Contra esto, tiene que estar mal. ¿Sabes? Y ese tipo de problema es el que está fastidiando y creando gastos innecesarios al gobierno de Puerto Rico. ¿Sabes por qué tienes cuatro oficinistas si uno puede hacer el trabajo? O por lo menos dos, recortarlo a la mitad, pero no quieren recortar. Y ahora con la pluma de fondos federales que se abrió, pues menos van a recortar ellos. Así que esa es la noticia que está, que más ustedes estuvieron viendo y es la primera que comentamos hoy. La otra noticia, que no es noticia, fíjate, esto fue un meme, un post que alguien puso en otra página, yo lo compartí en Bajaledo y fue el segundo más leído de la semana, es sobre la izquierda. Entonces, usted, lo leo, ¿verdad? Para los que están escuchando el podcast. El post dice, la izquierda odia el imperialismo hasta que el imperialista es China. La izquierda aborrece la explotación hasta que ven médicos cubanos. La izquierda defiende la autodeterminación hasta que se trata de Taiwán. Y la izquierda odia a los dictadores menos a si son Stalin o Mao. Y ciertamente esta es la incongruencia que usted ve con la izquierda en Puerto Rico, que es la que más conocemos, pues es la que tenemos aquí, y es verdad. Usted nunca ha visto a la izquierda quejándose por lo que China está haciendo allá en su territorio, que están trancándole el acceso a las redes sociales, la gente no se puede expresar. En China hace décadas atrás ocurrió lo que se llama la masacre de Tiananmen, donde mataron a centenas, miles de personas que estaban protestando pidiendo democracia. Y pues como China tiene un control tan férreo sobre las redes sociales y los medios de comunicación, ellos prohibieron que se divulgara esa información, eso no se enseña en las escuelas y cualquiera que lo trate de compartir en las redes, automáticamente censurado. Pero usted no ve ese tipo de protesta en contra de China, no ve a la izquierda protestando por la minoría de los uigures en China, que es una minoría musulmana, a los que China los tiene encerrados en campos de concentración, están haciendo abortos forzados a las mujeres, donde los detienen, hay violaciones a las mujeres, a las niñas. Usted no ve a la izquierda protestando por eso, tampoco los va a ver protestando por el esclavismo que tienen los médicos cubanos. Usted ve que ellos alaban mucho el sistema médico cubano. Ok. Pero lo que no te dicen es que cada médico cubano que está trabajando, está trabajando por centavería, por un poco de más de raciones al mes, y que cuando los mandan a otros países, Cuba está cobrando entre 3.000 o 4.000 mensuales por cada médico, y esos médicos lo único que ven es unos $100 y un poquito de raciones que le puedan mandar a su familia allá en la isla de Cuba. Eso usted no ve que lo protestan. Porque la izquierda quiere presentar el sueño, vender el sueño literalmente, de que pues, lo mejor para Puerto Rico es la izquierda. Y tienen una incongruencia mental. O sea, ellos le cierran la parte del cerebro que se encarga de racionalizar, la parte del cerebro que se encarga de analizar, y dejan abierto la ideología. Ellos creen que todavía el comunismo funciona. Ese es el problema de la izquierda. Y usted los va a ver siempre con incongruencia. Bueno, hablando de incongruencias de la izquierda, vamos a ver algo aquí que ocurrió ayer en Puerto Rico y fue la famosa marcha contra Luma. Se veía que era una marcha en contra Luma, pero cuando usted vio las noticias, usted vio ayer el Partido Independentista con una pancarta pidiendo independencia, vio gente con las banderas de la bandera gay. Vio gente peleando porque el imperialismo de Estados Unidos, y claro, los que estaban al frente con la pancarta grande, pues protestando contra Luma. Lo cierto es que esta protesta trató de ser una réplica de aquel verano del 19. Los organizadores estuvieron empujándola, y se fueron a reunir allí en la avenida Roosevelt, iban a marchar por la autopista. Y se esperaba que se vaciara la isla completa allí. ¿Qué sucedió en realidad? Bueno, ahí ustedes están viendo la foto. Esa foto es de Noticentro, que fue uno de los que estuvo más promocionando la actividad como si hubiese sido, como si fuera a ser una réplica del verano del 19. Y esa toma aérea es igual a la toma aérea que tuvo Telemundo, la toma aérea que tuvo el León Difamador de Ponce. Esa toma aérea lo que les muestra ahí es la cantidad de gente que fue, que usted los ve esparcidos, pero si los compacta, no llegan a 1.000 personas. Es más, yo estoy siendo generoso. Eso no llega ni a 800 personas ahí. Para la cantidad de propaganda que le dieron, promoción, payola de los medios, no fue tanta la gente como esperaban. De hecho, en Noticentro, que fue el medio que estuvo todo el tiempo ahí, le puso hasta título, Se nos apaga Puerto Rico, bien dramático, tú sabes. El analista, el profesor Ángel Rosa, estaba haciendo el análisis, y si usted lo ve, pase a la página de Noticentro, usted va a ver que él dijo, bueno, esto no era lo que se esperaba, porque para lo mucho que se convocó, fue muy poco la presencia. Y le podrá, y o sea, no hay manera de usted decir que esto fue un éxito. O sea, esto fue nuevamente un autocantazo, no un autogolpe. Esto se están dando ellos mismos contra la pared porque no quieren chocar con la realidad. Ve, con lo que estaba explicando anteriormente, o sea, la izquierda sobrevive o subsiste negando la realidad. Usted ve a los organizadores de la actividad diciendo, no, que esto fue un éxito, decenas de miles. Por ahí hay uno diciendo que hubo decenas de miles de personas. Si usted ve decenas de miles ahí. Es más, si usted ve 1.000 personas ahí, usted va a tener que ir a un oftalmólogo a chequearse la vista porque parece que le está fallando la vista. O sea, ahí no llegó a 1.000 personas. ¿Por qué pasó esto, gente? Bueno, la razón es porque se veía desde el principio que esto era una vendetta de la izquierda. O sea, el Autiel todavía está sangrando por la herida porque ya no son el sindicato principal, ya no pueden chupar más de la teta del gobierno. Ya no pueden sacar más chavos en cuotas para pasárselas al Partido Independentista, porque una de las alcancías del Partido Independentista lo tiene. Y de hecho, en la actividad, usted vio que fue María de Lourdes con Denis Márquez, y María de Lourdes parece que, como ya no está teniendo chavos, porque este año no le tocó montarse en la machina de puestos allá en el Senado, no está teniendo suficientes chavos, pues fue hasta con canas y todo, ¿sabes? Ya le están saliendo las raíces y se ve media arrugadita, así que ni para el Botox tiene. Así que la Lautiel está en sentido precario, o sea, ya no está recaudando fondos, y ellos creían que con esto iban a lograr que el pueblo virara el contrato de Luma y regresara a la Lautiel nuevamente a dar mal servicio. Que by the way, ayer mismo salió la noticia que había una comunidad en Culebra, la misma comunidad que se pasa el Partido Independentista defendiendo, porque si la transportación, que si aquello y que lo otro, Llevaban 20 años sin luz. Bueno, se la arreglaron ayer. ¿Quién se la arregló, gente? No fue Lutiel, fue Luma. Pero la incongruencia de la izquierda, gente. Usted ve ahí ese poquito de gente. Ellos dicen que fue un éxito. Ellos dicen que, muchachos, el país se volcó y el país los está apoyando. Una cosa brutal, mi gente. Pero la realidad es que en ese sitio no hay más gente que en una verbena de barrio. La próxima noticia más leída de la página de esta semana tiene que ver con, les digo ahora, ah, chacho, esto sí que está cañón. Esto sí que está cañón, gente. Usted sabe que el gobierno está peleando porque pues no hay chavo, no hay chavo, hay que cuidar las pensiones, que si esto, que si aquello. Bueno, este año. Sé que el gobierno, los canales siempre hacen un programa de despedida de año. Pues el gobierno va a asignar 3,6 millones de dólares para la despedida de año. O sea, ¿ustedes lo que son 3,6 millones de dólares? Son 3,6 millones de dólares que se pudieron haber usado en otras cosas. Pero no, el gobierno va a gastar 3,6 millones de dólares para transmitir la despedida de año. ¿Qué tú vas a despedir? ¿Qué tú vas a transmitir? Ahí, ¿para qué? Si la gente como quiera, en fin de año, se va a ir a reunir en las casas, muchos se van a pegar de los celulares, la gente no está viendo ya televisión. Pero el gobierno de todos modos decide gastar 3,6 millones para transmitir la despedida de año. ¿Qué usted va a ver ahí? Pues gente bebiendo, gente emborrachándose. Y lo mismo de siempre, invitando a la gente a cantar, el brindis del bohemio, bla, bla, bla. Se acaba el año, todo el mundo se abraza y de nuevo a la misma porquería. 3,6 millones para hacer competencia con Telemundo, que va a tener su propia despedida de año, Noticentro, y no sé si Tele11 irá a hacer lo suyo, más la gente no va a estar viendo televisión, así que esto es claramente una botadera de dinero. Pero el gobierno que dice que hay que salvar las finanzas del país y hay que recortar para evitar que los pensionados le recorten las pensiones, va a gastar 3,6 millones de dólares para transmitir la despedida del año. Esta fue la tercera noticia más leída por ustedes en la página de Bájale 2. Déjenme darme un sorbo de café. Bueno, la otra noticia más leída de la página fue, vamos por aquí. Ok. Volvemos, bueno, yo no quiero hablar de estas cosas, pero estos son ustedes que lo han estado leyendo y yo voy a hablar aquí de lo que ustedes más leen en la página. Esto es un reporte que salió hace poco de los países en donde más se está censurando en las redes sociales. Si usted lo ve ahí, usted va a ver ahí que los países en donde más se está censurando. Bueno, encabeza Turquía, China, que es uno de los países que más admira a la izquierda de Puerto Rico, Malasia, Rusia, otro país que más admira a la izquierda de Puerto Rico. Usted ve que los países donde más están, donde censuran mucho las redes, también son países de izquierda. Ahí tienes a Venezuela, pues Arabia Saudita, Uzbekistán, Kenia, Pakistán, esos son califatos, esos son gente que están bajo el régimen del Islam. Y claro, bajo el régimen del Islam, pues también hay autoritarismo y hay censura. Pero, ¿qué es lo que nos dice esto, gente? Bueno, que la próxima vez que usted vea a alguien diciéndole, oh, estamos viviendo en una dictadura, oh, nos están abusando, la dictadura de Pierluisi, estamos en una dictadura, tenemos que hacer algo. Que no. Mire, gente, ¿usted quiere ver dictadura? Dictadura es cuando usted trata de expresarse, cuando usted trata de decir algo que está mal en el gobierno, como hizo recientemente la izquierda en Puerto Rico, y no les permiten expresarse. O le zumban la policía, como hacen en China, a la gente que se expresan, que tratan de protestar en Hong Kong. O le cierran el acceso a las redes sociales. O hacen una ley prohibiendo los discursos de odio, como hacen en Venezuela. Y discurso de odio es cualquier cosa que usted diga en contra del gobierno. Esos son dictaduras. O como hacen en Nicaragua, que meten a la gente presa. Ahora mismo en Nicaragua, Ortega anda metiendo preso a casi todos los que van a correr contra él en las elecciones. O sea, Eso son dictaduras. Puerto Rico, gente, no, aquí no hay una dictadura, gente. Usted no sabe lo que es una dictadura porque usted no ha vivido una dictadura. Usted no sabe lo que es una dictadura hasta que usted vive en una. Cuba es una dictadura, ¿ves? Pero Puerto Rico no es una dictadura. Así que si usted quiere ver dictadura, póngase a mirarla ahí. Y si usted está expresándose en las redes sociales y no tiene problema para eso, pues, gente, usted no está viviendo en una dictadura. Está viviendo en un país libre que le permite la libertad de expresión. Agradezca al país en donde está en vez de estar quejándose tanto. Próxima noticia. Esta me gusta porque esta es bueno, ya que salga ahí la pantalla. Esta noticia tiene que ver con una reunión que hace poco tuvo Joan Rodríguez Bebe con el secretario de la Oficina de Comercio y Desarrollo Económico de Puerto Rico, el señor Manuel Sitre. Y la reunión es acerca de que hay una preocupación que le expresa la senadora Rodríguez Bebe de que está buscando reducir la burocracia y fomentar la competitividad de Puerto Rico, ¿verdad? Ella dice ahí que está buscando tener un gobierno más ágil, simplificar los procesos para empezar y mantener un negocio. Yo les voy a decir algo sobre eso. Hace un tiempo yo trabajé para una compañía que hacía monitoreo de distintas compañías a través del país y hacían encuestas. En esa compañía donde yo trabajé, yo tuve que hacer un trabajo en donde teníamos que entrevistar a comerciantes a través de la isla y le estábamos preguntando cómo ellos veían el panorama para el desarrollo del comercio en Puerto Rico. ¿Sabe algo, gente? Yo entrevisté comerciantes puertorriqueños, entrevisté a comerciantes dominicanos, entrevisté a comerciantes cubanos, o sea, de distintas nacionalidades. ¿Saben algo? Todos decían lo mismo. No hay lugar más difícil para hacer un negocio que Puerto Rico. El papeleo es tanto, la permisología es tanta, que mucha gente empiezan y a veces se quedan a mitad. Mucha gente empiezan y no lo pueden terminar porque se quedan sin dinero a mitad de camino. Y mucha gente empiezan y tienen que coger tanto dinero para poder completar solamente los trámites, gente, solamente los trámites para hacer el papeleo, que cuando empiezan el negocio, pues ya lo empiezan en pérdida y casi todos los negocios van a empezar con pérdida, pero si usted tiene pérdida por gastos operacionales, pero la pérdida usted la viene arrastrando por el costo de la inscripción del negocio, pues créame que es doble pérdida. O sea que en Puerto Rico es bien difícil hacer un comercio, a menos que usted sea una multinacional. A menos que usted sea una corporación con mucho billete y mucho dinero, que usted pueda dar dinero a todo lo que da, usted se le va a hacer bien cuesta arriba hacer un negocio. Así que el problema de Puerto Rico para hacer negocio está obvio, está patente. La senadora Joan Rodríguez Bebe está buscando a ver cómo se hace para lograr reducir esa burocracia. Y ojalá y lo logre. Y ojalá y se logre crear aquí en Puerto Rico un ambiente en donde florezcan más los negocios, donde la gente no solamente tenga que depender de irse para trabajar a Walmart o a un shopping o a una de estas cadenas de restaurantes grandes, sino que la gente pueda pues hacer su propio negocio y echar para adelante y se fomente la economía local. Ojalá y vuelvan, gente, los cascos urbanos como el del Paseo de Viejo en Río Piedra o el de, o el de perdón, el Paseo de Jetó allá en Río Piedra o el Paseo de Jetó en Cagua, hace años que no lo veo, o el Paseo de Diego en Río Piedra, en donde la gente no iban a los shopping, ellos iban a esos paseos y ahí usted estaba y hablaba con el comerciante ahí de tú a tú y si en este comercio no tenías el precio, pues lo buscabas más adelante y allí lo conseguías y comparabas ahí mismo y de una vez caminaba, hacía ejercicio, ¿sabes? Era un ambiente mejor para la gente hacer negocio. Pero ahora mismo, como está la cosa en Puerto Rico, no, no, la cosa no está buena para hacer nuevos negocios. Y ojalá esta iniciativa de la señora Joan Rodríguez Bebe se dé y tenga éxito, porque sinceramente hace falta fomentar más el comercio en Puerto Rico. Ojalá y se dé. Sí, ahora mismo el Paseo de Diego en Cagua digo, el paseo de Río Piedras es un toilet. Pero yo me acuerdo cuando yo era chamaco que yo iba con mi mamá a hacer las compras allí, se conseguía de todo y era un sitio chévere para pasarla. Lamentablemente, pues es una terrible. Nos dice Francis Jiménez que también para los médicos es horrible, horrible, y por eso que, de hecho, by the way, eso que dice Francis ahí, es lo que usted está viendo. Si usted está viendo ahora mismo que no hay médicos especialistas en distintas especialidades a nivel del país, yo yo personalmente tuve que andar la sequía y la meca para conseguir una cita a 3, 4 meses con un especialista. Es precisamente por esto, porque es que también a los médicos, los negocios y a los médicos le hacen imposible el poder mantener el costo de trabajar aquí, de operar aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? Puerto Rico se ha vuelto, lamentablemente, para los propios puertorriqueños, un lugar prohibitivo, un lugar difícil para prosperar. Pues, ¿qué va a hacer la gente? Irse. Y usted ve ahora mismo el censo, la reducción en población, precisamente es eso, porque pues alguien ve aquí. Yo conozco personalmente casos de gente y familiares que trataron de pegar aquí en Puerto Rico. Rico no lo lograron, se fueron para Estados Unidos y allá tienen su negocio y están echando para adelante y están prosperando. ¿Por qué no lo pudieron haber hecho aquí? Porque lamentablemente el gobierno le pone tantas trabas, tantos obstáculos, tanta permisología, tantos requisitos para hacer un negocio que quieren hacerlo tan y tan bien que lo dañan, ¿sabes? Ojalá y esta iniciativa de la doctora Joan, de la legisladora Joan Rodríguez Bebe resulte en un beneficio y que se empiecen a ver más negocios saliendo aquí en Puerto Rico. La otra noticia más leída por ustedes en la página de Bájale 2. Esta fue la menos leída, pero es la quinta que vamos a leer y aquí me voy a quedar un ratito explicando. Tiene que ver con el presidente Joe Biden. Presidente que todo el mundo quería, esperaba que fuera, bueno, muchachos, lo recibieron como si fuera el Mesías, muchachos, con palmas en las manos. Y aleluya, y gloria a Dios, y qué bueno que salimos del diablo de Trump y todas esas cosas. Bueno, gente, pues ahora mismo Joe Biden está provocando una crisis a nivel mundial, y les voy a explicar por qué. Usted lo va a ver ahí en el post, pero son varios los factores que Biden, por los cuales Biden está causando una crisis a nivel mundial. El primero, que es el que yo coloqué, que lo coloqué ahí en la noticia, en Bájale 2, es por el asunto de la exploración de petróleo. Bajo la administración de Donald Trump, mucha gente le criticó que él estaba haciendo exploración de petróleo. Vamos a explicar la cuestión. El petróleo sale de debajo de la tierra. Hay que buscarlo, hay que hacer jotos en la tierra y buscarlo. Hay gente que buscan en los océanos porque hay reservas grandes de petróleo. Hay gente que buscan en las piedras. Pero, en verdad, en otras áreas, pero hay áreas, lo que llaman áreas protegidas, en donde no se permite la búsqueda de petróleo, porque para usted buscar petróleo, tiene que hacer unos ciertos cambios en el ambiente. Y en algunas veces, si ocurriera un accidente, la posibilidad de que ocurriera un accidente con esa exploración de petróleo puede causar daño ecológico. Así que hay áreas, zonas protegidas, son grandes extensiones de terreno que en muchos países las protegen y en esas extensiones no se puede hacer nada. Usted no puede construir, usted no puede hacer nada excepto mirar por allí y ver cómo crecen los animales. Para declarar zonas protegidas, pues eso depende de si hay especies en peligro de extinción, si es una zona con mucho valor ecológico, y si hay muchas especies de árbol y todo demás. Son muchos factores. Pero esas zonas protegidas no se puede explorar, no se puede hacer nada. Ni siquiera, y mucho menos explorar petróleo. ¿Qué pasó? Que durante la administración de Donald Trump había un problema que venía desde antes, ¿sabes? Estados Unidos, a pesar de que tiene petróleo, depende de su suministro de petróleo de las importaciones de los países que componen la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y la OPEP es un sindicato, es una mafia. Ellos deciden cuánto petróleo ellos sacan y a qué precio lo van a vender. Si ellos quieren que el precio del petróleo suba porque quieren más dinero, ellos recortan la producción, se ponen todos esos países se ponen de acuerdo. O sea, estamos hablando de Arabia, Irán, bueno, Irán no creo que forma parte de la OPEP, pero todos esos países que forman la OPEP, el cartel de la OPEP, Ellos se ponen de acuerdo y dicen, ok, mira, vamos a reducir la producción de petróleo para que haya menos petróleo y entonces suba el precio y poder ganar más dinerito. Eso es lo que ellos tienen el control. Y ellos tenían ese abuso con Estados Unidos desde hace tiempo, a pesar de que Estados Unidos tiene su propio petróleo, pero no saca el suficiente como para poder decidir cómo el precio dentro de su propia nación. Ellos dependen de la exportación de la OPEP. Bueno, ese abuso lo tenían hasta la administración de Obama. Bajo la administración de Obama, Obama autorizó en su tiempo que se aumentara la producción de petróleo nacional de Estados Unidos. Y con eso, cuando los países de la OPEP dijeron, wow, espérate, que están produciendo su propio petróleo, vamos a bajarle entonces nosotros acá, vamos a bajarle nosotros el precio para que no perdamos mucho. Y se estabilizó un poco la cosa, pero a final de las elecciones, Obama pierde, la OPEP empieza otra vez a aumentar el petróleo y Trump dijo, no, no, se acabó. Ya nosotros aumentamos la producción interna, ¿verdad? Porque esto es cuestión de controlar el flujo. Ahora vamos a buscar petróleo en donde no nos dejaban buscar petróleo. Así que Trump emite una orden ejecutiva y dice, vamos a buscar petróleo en esas áreas protegidas, tomando las debidas precauciones ambientales, evitando que se cause daño al ambiente y todo lo demás. Compañía que haga el más mínimo daño. O sea, usted causa que un árbol se caiga, se murió un animalito o algo, se le acabó el permiso. O sea, que no es que Trump abrió la pluma y le dio el permiso a toda la gente a explorar al garete, no. Él les dijo, van a explorar en esas áreas. Pero en el momento que usted cometa un error, ya sea por error, ¿verdad? Y cause un daño ecológico, se acabó el permiso. Usted no va a volver a poder explorar ahí. Esa acción del señor Donald Trump durante su administración solo bastó para que entonces la OPEP se tranquilizara y dijera, wow, espérate. No solamente Estados Unidos aumentó su producción de petróleo, porque Estados Unidos, China y Estados Unidos son los principales consumidores de petróleo en el mundo, sino que ahora van a producir su propio petróleo y van a buscar las áreas donde antes no podían buscar. Mire, gente, el efecto que eso tuvo fue que la OPEP se tranquilizó, dejaron de estar manipulando el precio del petróleo y lo bajaron. Y si usted se recuerda, durante el cuatrenio de Donald Trump fue en donde más bajo, donde más barato vimos los precios de la gasolina a nivel mundial. Esto no son inventos míos y por si acaso yo no soy trumpista, pero leo las noticias, veo la historia y eso es un hecho. Los precios del petróleo se estabilizaron bajo la administración de Obama, pero bajaron drásticamente bajo la administración de Trump. ¿Y usted sabe por qué, gente? Porque la mera expectativa de que se fuera a buscar en la área donde no se permitía y se pudiera encontrar una gran reserva de petróleo hizo que los países de la OPEP se tranquilizaran y bajaran el precio para que, ok, wow, espérate, está bien, porque sabían que en el momento que Estados Unidos encontrara un yacimiento enorme en una de esas áreas, se le acabó el control del precio del combustible a la OPEP. Bien, bajo la administración de Trump, el efecto que tuvo la baja en precios se manifestó en cadena. Le estoy explicando, voy a ir paso a paso explicándole para que ustedes vean. Eso tuvo un efecto en cadena y métase en la mente la palabra cadena, porque voy a hablar de eso ya mismito. El efecto en cadena de que hay precios más baratos de petróleo, se abarata el costo de transportación. Así que cuando la gente va a transportar, si no le cuesta tan caro, pues se están economizando un dinero en eso. Ese dinero se pasa en forma de ahorro de los productos. Y por eso que usted vio que durante la administración de Trump no había productos tan caros. O sea, había una inflación bien baja. Una de las inflaciones más bajas en la historia de Estados Unidos, gente. Así que las cosas estaban más baratas. Pero ¿verdad? El problema con Trump es que pues la gente lo odiaba porque era bocón, se pasaba fanfarroneando, decía cosas a lo loco. Y es verdad, mano, gente, Trump era un tipo que de verdad caía mal, hermano. Trump caía como bomba, pero tenía la economía bien. Así que la gente, en su odio a Trump, deciden elegir a Joe Biden. Y Joe Biden decide revertir todo lo que hizo Trump, porque como todo lo que Trump hizo era malo, había que revertirlo. Y eso incluyó la autorización para buscar en las tierras, las áreas protegidas. ¿Qué hizo la OPEP? Bueno, dijeron, ah, bueno, espérate, Biden ahora restringió el flujo de petróleo interno en Estados Unidos, ahora ellos van a necesitar de nosotros. ¿Por qué usted hace en ese momento? Lo mismo que hago yo, me echo para atrás, me tomo mi tacita de café. Vamos a subirle los precios ahora. Y usted está viendo ahora en Estados Unidos que el precio está subiendo. Aquí en Puerto Rico usted está subiendo, viendo que en Estados Unidos se vende la gasolina por galón. Allá el precio por galón está subiendo drásticamente. Acá en Puerto Rico lo vendemos por litro. Usted está viendo que ya mismito estamos cerca de la gasolina a $1 el litro. Ese efecto de la subir la gasolina, pues tiene un efecto en cadena. Usted sube la gasolina, el precio aumenta un 19%. ¿Pues qué usted cree que va a pasar con los productos cuando se transporten de un lugar a otro? Van a aumentar un 19% si algo llega barato de allá de otro país. Cuando entra aquí en Estados Unidos, el costo de transportarlo le va a aumentar el precio a un 19%. Pues aumenta el costo de la transportación, aumenta el costo de la producción de productos. ¿Qué usted cree que pasa? La gente va a comprar menos, pues hay escasez en la góndola y usted va a tener inflación. Y Biden está tratando de paliar la inflación. Ahora mandó a subir los cupones, mandó a subir el seguro social, pero eso no va a tener ningún efecto, gente, porque aquí es donde viene el otro problema. Además de que Biden causó el costo del petróleo que subiera a una cosa exageradamente grande, hay un problema a nivel mundial con lo que se llama la cadena de suministro. La cadena de suministro es, a nivel mundial, nosotros aquí en Puerto Rico, cuando usted llega a la góndola del supermercado y compra, por ejemplo, ayer que fui a comprar un pote de chile en polvo para hacer una receta. Ustedes ven aquí, pero a mí me gusta hacer mis recetitas y esas cosas, ¿sabes? Pues la cosa es que yo compro mi pote de chile en polvo, pero ese pote de chile en polvo viene de un almacén. Ese pote de cuando llegó al almacén vino en un llegó al puerto. Ese pote vino en un barco. Ese pote vino de un almacén de distribución en Estados Unidos que lo recibió de una fábrica o de una compañía que produce el chile en polvo. Eso es lo que se llama la cadena de distribución. Así que, saludos Ramón, estoy hablando de que te gusta, de Trump. Así que, ¿qué es lo que sucede? Estoy usando el precio del pote de chile. Ese pote de chile me costó a mí $2, casi $3. Ese pote de chile bajo la administración de Trump me hubiera salido en $1, 20 centavos, $1.50 o algo, o sea, o $2, ahí fluctuando entre eso. ¿Por qué? Porque bajo la administración de Trump, la compañía que producía el chile no tenía problema porque el costo de ellos enviarlo a exportarlo era menor, así que ellos tenían que pagar menos en gasolina, así que ellos fijaron un precio, el costo de guardarlo en el almacén y de la operación, como el precio de la gasolina estaba barato, pues subía muy poco y el efecto de cadena cuando llegaba a la góndola, pues era menos. O sea, ese pote empezó costando, vamos a decir, unos 50, 75 centavos y cuando llegó a la góndola, pues terminó costando $1.20, $1.75, pero no. No $3 y pico, que es lo que cuesta ahora. O sea, usted me va siguiendo. ¿Sabe? Eso es lo que se llama inflación. Y esta inflación, en parte, tiene dos fuentes. La primera es que durante la pandemia del COVID, la cadena de distribución se afectó porque en los puertos, que es de donde se distribuye todo para el resto del planeta, mucha gente se enfermó de COVID, algunos puertos tuvieron que cerrar o algunos tuvieron que operar con capacidad reducida. Si en este paso de la cadena, mira, donde estoy señalándolo aquí, que es la verdad, es la transportación, aquí la producción se afectó, porque la gente que se enfermaba, pues producía menos. Si a eso usted le añade aquí que la gente se enfermó de COVID y no podían trabajar, pues esto causa que se tarde un poquito más en distribuir. Y si había poca gente para manipular los almacenes, pues se tarda más. Y si había menos gente para transportarla y llevarla a los supermercados, se tarda más en llegar. Hay menos productos, así que el precio del producto sube, aumenta, el consumidor termina pagando más. Esa fue la primera causa. Ahora, la segunda causa, que es la que causó Biden, es que tenemos el aftershock de lo que pasó con el COVID. Hay menos gente trabajando. Hay menos gente trabajando en los puertos ahora mismo. Y para colmo, Biden le añade de que con los programas de ayuda y aumentando el desempleo, mantuvo a la gente en las casas un montón de tiempo y pues menos gente iba a trabajar. Y ahora que se acabaron los cupones, pues mucha de esa gente no va a regresar porque pues le aumentaste los cupones. ¿Qué tú crees que va a hacer alguien que está recibiendo chavos en la casa y no tiene que hacer más nada? Pues se queda. Y mucha gente aprovechó ese tiempo, esos estímulos federales que sirvieron en un momento, pero los extendieron demasiado tiempo, y hablamos del PUA, y fueron y se hicieron sus propios negocios. Así que no regresaron a trabajar a los almacenes, no regresaron a trabajar a los puertos, pues tú tienes menos gente trabajando en los puertos. Tienes el primer efecto, COVID. Segundo efecto, las ayudas, el exceso de ayudas federales que creó Biden. Y ahora vamos al tercer efecto. Tercer efecto, el aumento en los precios de la gasolina, porque Biden retiró la orden para explorar petróleo dentro de Estados Unidos. Sí, gente, usted podrá decir lo que sea de Donald Trump. Usted podrá decir que era un asco de persona, era un fantoche, era un odioso, y todo eso usted tiene razón. Pero tenía la economía bien. Estaba manejando bien la economía. Bajo la administración de Trump, gente, usted no estaba viendo la enorme cantidad de precios, el aumento de precios que usted está viendo ahora. Y by the way, prepárese, que esto se va a poner peor para Navidades. Porque el efecto añadido del COVID, que estamos arrastrando todavía la secuela del COVID, el aumento en gasolina y las políticas clientelistas, ¿verdad? La gente le llama socialismo, pero esto es clientelismo como tal. Cuando usted le paga a la gente por quedarse en sus casas y aumenta los servicios de beneficencia social, esos tres efectos está causando que menos gente quiera trabajar. Si menos gente trabaja, pues hay menos servicios. Y como hay menos servicios, menos producción. Y como hay menos producción, hay escasez de productos. Y al haber escasez de productos, el precio aumenta. La cosa va a empeorar ahora para Navidad, gente. Ya Biden está diciendo, no, que bueno, empiecen a pedir los regalos desde ahora. Pero es que esto no se arregla pidiendo los regalos desde ahora. Si Biden, en vez de estar haciendo politiquería, no Biden, los que están detrás de él, porque Biden ahora mismo Biden es un viejo chocho y él no tiene ya la mente en sus cabales. Así que los que están manipulándolo, que quieren empujar a la economía de Estados Unidos hacia la izquierda. Si ellos hubieran dejado la política de Trump de mantener la exploración y la búsqueda de petróleo en las áreas en donde antes no se permitía con las restricciones que él les puso, esto no estaría pasando. Por lo menos uno de los efectos de la inflación que estamos viendo se hubiera reducido y hubiera habido un efecto inflacionario menor. O sea, hubiéramos tenido solamente la secuela del COVID, que eso se resuelve ahora poco a poco, se va a resolver cuando empiece la gente a trabajar Y solamente tendríamos la cuestión de, pues, del aumento en la gasolina. Pero dos de las causas de la inflación a nivel nacional, que lo estamos viendo acá, son causadas por Biden, que es el aumento en gasolina y la reducción en mano de obra por las políticas clientelistas de Joe Biden, que hacen que la gente no se anime a buscar trabajo. Porque si tú les aumentas los beneficios por desempleo y les aumentas los cupones, como lo anunciaron los otros días, con bombos y platillos, pues la gente no va a tener ninguna motivación para trabajar, así que se van a quedar en sus casas. Y gente, eso es todo por el resumen de la semana. Si a usted le gustó, gente, lo voy a poner ahorita en audio para que lo pueda escuchar también y se lo lleve de camino. Pues si le gustó, haga un favor y compártalo porque, pues, lamentablemente, eso lo tengo que hablar en otro live, pero la página de Bájale 2, alguien se quejó de algo que publiqué hace un tiempo atrás. Y precisamente fue un periódico de izquierda de Perú el que me revisó un artículo porque lo tienen contratado por Facebook y me limitaron el reach de la página. Así que solamente usted va a ver la página aquí. Si usted pues se enteró y vio que había un live en Bájale 2, pues usted se enteró de eso. Pero por mi parte, yo personalmente, ya yo no puedo compartir la página, yo no puedo darle forward, excepto a mi página, pero no puedo darle forward a ningún otro grupo. Así que le voy a pedir de favor a ustedes, si son tan amables, que le den el forward a la página, a su grupo, a sus amistades. Si les gustó el resumen de noticias. Y si a usted le gustó, pues déjenme un like por ahí. Gracias a los que comentaron, a Ramón, a Mary, a Frances, a todos los demás que no puedo mencionar, Elson, Héctor, mi hermano, y nos veremos pronto nuevamente en otra grabación del podcast de Bájale 2 cuando lo vayamos a anunciar. Mientras tanto, siga escuchando a Denise allá en Sin Filtro y los lunes Bájale 2. Los muchachos están allá en Noti1 con Luis Pavón Febo. Yo por mi parte me despido y les damos las gracias a todos por compartir, por escuchar. Y esto lo hago para compartir la noticia, pero también de una manera, pues, educar y que comprendan todo. Así que si les gustó, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene o nos vemos cuando sea. Y recuerden, como siempre, arrópese bien para que no les piquen los mosquitos. Bye, bye, gente.
When I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money in the thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. It's that automatic bang, bang, bang.
Fuck a nigga up, Louis belt match the chucks. I'm in the club with Raw, nigga 10 ratchets tucked. Back it up like a U-Haul.